El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
La Pipeta, de biólogos, UFOs y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.
La pausterización es un proceso que asegura la esterilización de los alimentos, ideado por primera vez en Francia por el químico Louis Pasteur y Claude Bernard en 1864. En el proceso de pausterización es importante cuidar dos vertientes, el tiempo y la temperatura. Por lo general, el proceso se realiza en alimentos líquidos que tienen que llegar a un estado de cuasi-ebullición durante 3 minutos para después bajar la temperatura rápidamente con la intención de eliminar toda bacteria, hongo o patógeno existente. Bienvenidos a La Pipeta. Hoy hablamos de los lácteos y la pausterización. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. El día de hoy está con nosotros el doctor Juan José Varela. Bienvenido, doctor.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes.
Y el doctor Joel Salazar. Bienvenido, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando, como se mencionó en la cápsula previamente, sobre los riesgos en la salud por el consumo de quesos no pasteurizados.
Así es. Cabe mencionar a toda nuestra audiencia que informarles que durante este mes y quizás algunos otros programas del mes que sigue vamos a estar hablando sobre, digamos, patógenos, microorganismos patógenos que pueden estar contaminando nuestros alimentos, y para eso pues tenemos aquí a un especialista, ya como lo dijo la doctora Deni, el doctor Juan José Varela. Pues él es investigador aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, y pues él nos va a hablar de cuáles serían los posibles riesgos que se pueden, a los que nos podemos enfrentar las personas que consumimos lácteos o por ejemplo quesos que no estén pasteurizados, porque esto es muy común, sucede mucho aquí en la región. Según yo, o ahorita el doctor nos dirá, este tipo de productos pues pueden traernos muchos riesgos a la salud. ¿No es así, doctor?
Sí, claro. Haciendo como una especie de un poquito de corrección a la introducción al programa, la pasteurización no tiene como finalidad esterilizar un alimento. Ajá. La pasteurización tiene como finalidad eliminar bacterias patógenas. En el caso de la leche, pues elimina las bacterias patógenas, pero realmente no lo esteriliza. Va a haber bacterias que son termodúricos, que sobreviven a la pasteurización, y esas bacterias pues son las que continúan con el proceso de deterioro de la leche. Cuando nosotros la compramos, la metemos al refrigerador, bueno, va a haber bacterias que se van a encargar del proceso de deterioro. Ahora, si compramos una leche ultra pasteurizada que viene en Tetra Pak, esa leche sí es estéril, realmente esa sí pasó por un proceso de ultra pasteurización a alta temperatura, 132 grados, más o menos 2-3 segundos, y esa sí realmente queda estéril. Pero la leche que normalmente consumimos, que es leche fresca, esa solamente es pasteurizada, no es estéril, pero las bacterias patógenas ya se eliminaron de esa parte. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos de consumir productos lácteos, ya sea queso, sea leche,
crema,
sea crema, cualquier tipo de producto que no esté pasteurizado? Bueno, habríamos ver qué tipo de peligros son los que están inherentes a la leche fresca de vaca cuando la ordeñan y esa leche se va a una empresa para procesarla. ¿Cuáles serán los peligros inherentes a ese producto? Entonces, los peligros inherentes básicamente serían peligros físicos, ¿verdad? Quizás por ahí que se vaya, no sé, que es menos probable que te salga algo que te pueda ocasionar una lesión en la boca o qué sé yo, ¿no? Es poco probable. Tenemos peligros químicos, que esos son mucho más probables. Pueden ser residuos de medicamentos de uso veterinario para la producción pecuaria, residuos de antibióticos. Nosotros hemos hecho estudios sobre residuos de antibióticos en leche y salen positivos a antibióticos betalactámicos, algunas penicilinas, etcétera. Aquí sí que si una persona es alérgica a ese tipo de antibióticos y consume leche, aunque esté pasteurizada, pues va a tener una reacción alérgica, ¿no? Y luego tenemos peligros biológicos, que son los más comunes, y bueno, no por tanto menos peligrosos, pero sí son peligros que tienen que ser tomados muy en cuenta. Mira, tenemos entre los patógenos así muy importantes por ser Ocotlán y toda esta región ser una zona de zoonosis para brucela, sí, para tuberculosis, Entonces estamos expuestos a una serie de patógenos que, por ejemplo, son propios de la producción pecuaria. Entonces, si nosotros consumimos productos no pasteurizados, pues podemos enfermarnos de brucela, de tuberculosis, de salmonelosis. Otra bacteria, por ejemplo, en quesos, que es Listeria monocytogenes, es una listeriosis. Estas bacterias que les digo, por ejemplo, en el caso de Listeria y en el caso de brucela, pueden ocasionar un aborto en una mujer. Entonces, son bacterias que comprometen la vida. Entonces, no es cosa menor ir a un lugar y comprar un queso no pasteurizado, consumirlo, no es una cosa menor, porque se puede poner en riesgo la vida de, por ejemplo, de un futuro bebé, ¿no? De un bebé.
Y hay muchos casos, ¿no? En la región, me imagino que en la región Ciénega existen muchas, digamos, pequeñas empresas que se dedican a procesar leche y es leche no pasteurizada, y que entonces pues es muy común, o puede darse muchos casos de que, por ejemplo, las personas se contaminen con brucela.
Sí, mira, no son pocas empresas, creo que son muchitas, son muchas empresas que de cierta manera han llevado los procesos de una manera artesanal, que creo que lo pueden llevar de una manera artesanal, pero con todos los controles necesarios y obviamente con la pasteurización. El hecho de no pasteurizar pues pone en riesgo a sus consumidores, pone en riesgo la vida, pone en riesgo a los consumidores, y mucha gente no lo dimensiona. Hay personas que uno les dice, mira, los quesos no pasteurizados son muy riesgosos, ten cuidado. Pero las personas normalmente le juegan a la ruleta rusa, ¿no? Dicen, ah, pues que no me va a pasar. Pero bueno, ese no me va a pasar, si te pasa y estás en una situación inmunológica
deprimida,
pues te puede costar muy caro, ¿no? Para la cuestión de la salud.
Así es.
Y respecto a esto, doctor, ¿no hay una inspección sanitaria regularmente, no sé, en los lugares como tianguis, mercados?
Sí, mira, el problema de México no es que no tengamos ciertas normas. El problema de México es la aplicación de las normas. Entonces, hay normas que te dicen que los productos lácteos tienen que ser pasteurizados.
Sí, así
es. Entonces, todos los productos lácteos tienen que ser pasteurizados, ¿ok? Entonces, ¿el problema cuál es? Que la secretaría que se encarga de eso, pues realmente no tiene el personal suficiente quizás, o no tiene toda la infraestructura requerida para hacer la vigilancia de que esos productos cumplan con esos requisitos. Entonces, el problema no son tanto la falta de normas, sino es la aplicación de las normas, la aplicación quizás de sanciones para personas que no entiendan que no se debe procesar así. Y quizás también una parte importante que tendría que ver con apoyos para la industria, para que empiecen a cambiar sus procesos. No solamente llegar y decirle, oye, sabes que tienes que pasteurizar, tienes que hacer esto, que si esa pequeña empresa no tiene los recursos, bueno, un apoyo del gobierno, un apoyo del gobierno estatal o federal, de tal suerte que hacer que esas pequeñas empresas empezarles a arrimar tecnología, una nueva forma diferente de trabajar, y de hacer que estas empresas pues salgan hacia adelante, ¿no? No solamente sancionar o cerrar las plantas o qué sé yo, sino que hay que trabajar con ellos de tal suerte convencerlos primero, y también que salgan los apoyos, ¿no? Porque un pasteurizador pues no es una cosa que sea barata, es algo que es muy caro, pero pues hay muchas maneras de pasteurizar. O sea, puede ser algo muy sofisticado, puede ser algo muy caro, muy barato, pero es importante pues que existan apoyos y sobre todo capacitación por parte del gobierno para las empresas, para que incluso puedan estar certificadas y entren a otro tipo de mercados.
Doctor, y aparte de que el hecho de que una empresa, digamos, tenga que realizar un proceso más como el de pasteurización, le genera más costos, pero aparte, por ejemplo, en la región nosotros estamos acostumbrados a comer quesos que son, digamos, producidos de manera artesanal, porque creemos que el sabor o la calidad de esos quesos va a ser mucho mejor. Pero entonces, ¿ese proceso de pasteurización sí afecta al sabor de los productos o no afecta? ¿Es un mito? ¿Qué nos puede decir acerca de esto?
No, mira, de hecho el principal problema de pasteurizar la leche para hacer un queso básicamente es que sí alcanza a haber una afectación de sabor. Entonces hay una serie de enzimas que son las que de cierta manera le dan cierto sabor a la leche. Entonces, en el momento que tú calientas la leche y la subes a cierta temperatura, le estás pegando al sabor. Entonces sí Hay un ligero cambio en el sabor. De hecho, los quesos no pasteurizados pues tienen un sabor al cual ya nos acostumbramos y pues, un sabor que nos gusta, pero cuando comemos un queso no pasteurizado de otra marca, luego sentimos la diferencia y pues ya no nos gusta. Pero, por ejemplo, países como Estados Unidos, donde tú vas, toda la gente allá ya se acostumbró al sabor de los quesos pasteurizados. Aquí el problema es que tenemos quesos no pasteurizados, quesos pasteurizados, y la gente sigue muy acostumbrada a los quesos no pasteurizados. Pero el sabor, pues hay maneras de compensar el sabor con ingredientes, con otro tipo de cosas, de tal suerte que en un contexto optimista, te puedo decir que el sabor vendría a pasar como a segundo término, porque hay maneras de compensarlo. Pero lo que no puedes compensar es la inocuidad. Ese sí no lo puedes compensar. O sea, si el producto no está pasteurizado, pues es un producto de riesgo. Y es un riesgo para la población. Hay población susceptible, hay ancianos, hay niños, mujeres embarazadas, hay personas que reciben tratamiento para oncología, para tratamientos para cáncer, hay personas que reciben inmunosupresores porque recibieron un trasplante. O sea, la población expuesta que está inmunodeprimida o inmunocomprometida es muy grande, y esos productos pues aumentan el riesgo a complicaciones o enfermedades que incluso puede comprometer la vida, ¿no?
Claro, quiere decir que entonces esto de modificar el sabor pues pasa a segundo plano, como bien lo dijo usted, porque se puede trabajar también para que se pueda recuperar un buen sabor, ¿no?
Mira, ahí puedes utilizar bacterias lácticas, puedes hacer inoculaciones del producto para cambiar ciertos aspectos, cierto sabor, puedes utilizar, hay una gama pues ya en la industria de lácteos, hay muchas maneras de compensar eso con bacterias lácticas y muchas cosas, de tal suerte que creo que en primer lugar tendríamos que poner la inocuidad y en segundo lugar tendría que ser el sabor, ¿no? Por eso digo que pasa a segundo término.
Okay.
En primer lugar tendría que ser forzosamente la inocuidad.
Ok, pues muy interesante, doctor. Creo que por cuestión de tiempo vamos a necesitar hacer un corte comercial. ¿Le parece si regresamos y continuamos con esta charla en donde podemos ver de qué manera recuperar el sabor para los quesos que están pasteurizados?
Muchas gracias.
Sí.
Muy bien. Gracias.
La pipeta. En un momento continuamos.
El proceso de pasteurización es algo importante y vital para el consumo humano, ya que sin este proceso es posible contraer enfermedades de indigestión hasta la muerte, infección en la sangre, salmonela o difteria. Al consumir un alimento lácteo, siempre ten en cuenta el empaque. En él siempre existirán instrucciones de uso, consumo y debida conservación. Esto es La Pipeta.
Bien, pues continuamos charlando aquí con el doctor Varela acerca de lo importante que es el proceso de pasteurización de los productos lácteos. También nos acaba de mencionar el doctor Varela que estos procesos no nos afectan significativamente en el sabor de los productos y que debemos poner en primer plano la inocuidad de los alimentos. Doctor, ¿cuál sería otro de los problemas por lo cual muchos de los locatarios o de las pequeñas empresas que producen productos lácteos aquí no están acostumbrados o no quieren entrarle a la pasteurización?
Mira, yo pienso que básicamente sería, bueno, el costo invertir en un pasteurizador y en un proceso de ese tipo, y en segundo lugar, parte de la cultura de que toda la vida lo han hecho de esa manera. Y quizás también en la parte del sabor, ¿no? Ellos saben que cuando el lácteo lo calientas a cierta temperatura para pasteurizarlo, pues va a tener una cierta afectación en el sabor. Entonces, pues de cierta manera, la suma de esos componentes pues hace que la gente tenga cierta renuencia a pasteurizar. Pero yo siempre he dicho, en primer lugar tenemos que tener la inocuidad antes de quizás otras cuestiones como un ligero cambio en el sabor. Entonces, la inocuidad siempre tiene que estar por encima de cualquier cosa, porque al final de cuentas podemos consumir un alimento y nos puede generar incluso hasta la muerte, ¿no? Una mujer embarazada puede perder su bebé y pues estamos aquí hablando de una muerte, ¿no? Una brucelosis, por ejemplo, también te lleva a la pérdida de de un bebé. Ahora, también en lácteos encontramos otra problemática. Mira, en lácteos encontramos lo que es la parte de los peligros, pero también encontramos en lácteos cuando no están bien regulados, encontramos que hay mucho fraude alimentario también.
¿A qué se refiere específicamente el fraude alimentario?
Mira, el fraude alimentario se refiere a que tú compras un producto lácteo. Te voy a poner un ejemplo. Compras yogur. Y compras un yogur y la definición de yogur en el códex pues te dice que es leche de glándula mamaria de un animal, una vaca o qué sé yo, una cabra. Entonces tú tienes la leche. Elaboran el producto, pero digamos la persona que lo elabora quiere hacer rendir más el producto y le pone, por ejemplo, almidón, le pone almidón, aguas, espesantes, entonces empieza a poner una serie de ingredientes que se salen de lo que es la definición de yogur. Y así pasa en yogur, pasa en quesos, pasa en crema. Yo creo que la crema es el producto que más se adultera porque le ponen grasa vegetal, le ponen un puño de cosas. Entonces, pues no sé, de un kilo de crema, pues sacas 3 kilos de crema
producto.
Lo mismo pasa con algunos quesos, con algunos yogures. Entonces ya ahorita usan muchos sustitutos de leche, que realmente no es leche, pues es otra cosa menos leche.
La leche en polvo no puede servir para generar quesos,
sí,
por ejemplo.
Sí, es leche en polvo, como tal, mientras sea un producto lácteo, leche en polvo, pues no deja de ser leche. Pero si en vez de leche en polvo le ponemos un sustituto de leche que no es leche, entonces ahí sí ya nos metemos en problema. O en vez de ponerle grasa, grasa animal, le ponemos grasa vegetal o le empezamos a poner otra serie de ingredientes que son de más bajo costo, pero que no son derivados de la leche. Entonces ahí sí estamos cometiendo fraude alimentario.
Y como consumidor, ¿yo cómo me doy cuenta, por ejemplo, si el producto realmente es auténtico? Y en segundo lugar, ¿cómo me doy cuenta si está pasteurizado?
Sí, mira, para saber si está pasteurizado realmente, te voy a poner un ejemplo. Empresas que son grandes mayoristas, te voy a poner nombres como Soriana, Walmart, Costco, Sam's, qué sé yo. Esas empresas solamente compran productos lácteos a compañías que están certificadas y estas compañías que pasan por un proceso de certificación, obviamente en ese proceso de certificación pues se les pide, se les exige que controlen los peligros, en este caso que pasteuricen, que mantengan un sistema de inocuidad. La certificación va enfocada a la implementación de un sistema de inocuidad como puede ser SQF, BRC, FSC, o sea un sistema de inocuidad alimentario que estén certificados ahí. Obviamente reciben auditorías, etcétera, y obviamente este tipo de empresas no se va a arriesgar a comprarle a alguien un producto que no esté pasteurizado, que no esté certificado. Entonces es una manera de ver que un producto esté pasteurizado, bueno, pues te vas a dar cuenta por la marca, ¿no? Sí. Y por el lugar donde lo venden. Si vas a un tianguis, quiero pensar, y ves a alguien que está vendiendo quesos en una tabla y tiene ahí un puño de quesos y no están en empaque y no dice nada, pues prácticamente ese queso pues viene de un taller artesanal. Difícilmente ese producto va a estar pasteurizado, entonces eso pues pone en riesgo. Otra manera para ver si un queso está pasteurizado, no, pues sería en el laboratorio. Hacemos una prueba que se llama fosfatasa y ahí nos damos cuenta si el producto está pasteurizado o no. Por ejemplo, para saber si un producto está adulterado por almidón, un yogur, pues le ponemos una gotita de yodo. Y si se pinta de color fuerte, pues quiere decir que sí está, que sí tiene presencia de almidones. Entonces hay muchas pruebas en las cuales sí podemos poner en evidencia si un producto no está pasteurizado o si un producto está adulterado. Y hay manera de hacerlo.
Así es. Entonces, cumplir con estos procedimientos, como las empresas que ya usted mismo mencionó, pues yo creo que sería un paso que tienen que dar muchos de los talleres artesanales de productos lácteos para ingresar a un nuevo mercado, ¿no? Porque el hecho de que generes productos artesanales pero que no garantizan la inocuidad del alimento no te permiten vender entonces a una cadena comercial, por ejemplo, como el Walmart o Soriana.
Sí, claro, mira, las empresas cuando se quedan en un nivel artesanal pues difícilmente van a poder aspirar a, sobre todo que no pasteuricen, van a poder aspirar a otro tipo de mercados. Entonces, para poder aspirar a ese tipo de mercados, quizás de mayor valor agregado, pues ellos tendrían que cambiar sus procesos, entrar a la parte de posterizar, meter sistemas de gestión de la inocuidad, certificarse, y de esa manera pues ya pueden ellos penetrar otro tipo de mercados de donde puedan vender sus productos a un mejor precio y no estén tan castigados en cuanto a los precios o en cuanto al mercado, ¿no? Como se esté moviendo en ese momento. Pueden accesar otro tipo de público también, de mayor poder adquisitivo y pues tener mayor utilidad para su empresa.
Cuando en un taller artesanal se tiene el interés, por ejemplo, de certificarse, de implementar técnicas pues de inocuidad, de pasteurización, y se quiere orientación, todo esto, ¿quién se dedica a eso? ¿Quién puede orientar a los productores de quesos, por ejemplo?
Pues en este caso, bueno, pueden venir aquí conmigo, aquí a la universidad. Aquí nosotros en la institución tenemos una parte, digamos, de incubadora de empresas o ese tipo de cosas. Entonces aquí pueden buscarme en la institución, aquí en la universidad me pueden buscar. Y aquí vía institucional nosotros los podemos orientar, los podemos capacitar, les podemos decir de qué manera accesen a ellos a este tipo de cosas. Yo sé que, por ejemplo, si lo quieren hacer por vía de consultoría en alguna empresa o bajo un esquema privado, en cuanto vean costos y vean cómo se maneja, se les va a hacer costoso, se les va a hacer oneroso. Pero nosotros aquí en la institución, pues yo me dedico mucho a esa parte y vía institucional los podemos apoyar para que no les genere o no les devenga costos, de manera que ellos puedan mejor invertir en sus equipos, en su infraestructura de su planta, y aquí los podemos orientar, les podemos decir cómo le hagan y los podemos capacitar vía la Universidad de Guadalajara. Y es un servicio que les podemos dar, pues ahora sí, como dicen, gratuito, y pues estamos esperando que...
Para que aprovechen.
A que aprovechen y estén haciendo cola aquí en la escuela para poder ingresar a otra manera de trabajar y de percibir y de ver cómo pueden certificarse, cómo pueden capacitarse. Aquí tenemos, hacemos muy buenas capacitaciones aquí en la universidad, pero a veces queremos que vengan y se nos acerquen los empresarios, las personas que dan trabajo, que arriesgan su dinero en una empresa. Pues bueno, sería una manera de apoyarlos, ¿no? Para que ellos puedan, claro, puedan accesar, les podemos hacer algún taller. Vaya, hay muchas maneras de poderlos apoyar, pero siempre y cuando pues se arrime, ¿no? Y nos dejen que los ayudemos, ¿no?
Quizás un taller artesanal para producir quesos, un pequeño taller que no tenga acceso quizás o no tenga ganancias para comprar un pasteurizador comercial, puede haber otras alternativas para hacer la pasteurización,
sí,
¿no?
Mira,
y en eso, en esa parte es donde ustedes pueden orientar, no solamente...
Sí, mira, hay maneras de pasteurizar sin tener un equipo muy complejo, pues nomás es llevar la leche a 70 grados, cierta cantidad de tiempo, se obviamente tendría que estar en algo de movimiento para que no... digamos, para que no se vaya a...
Que no puede hervir y tirarse.
No, la dejamos ni siquiera que hierva.
Okay.
Que suba, digamos, a 72 grados rápido y enfriala. Y ya en ese momento ya está pasteurizada. Entonces, ya a partir de ahí, ellos ya pueden empezar a trabajar. Aquí la cuestión sería, por ejemplo, darles capacitación sobre buenas prácticas de manufactura, sobre inocuidad de alimentos, sobre sistemas de gestión de la inocuidad, cómo funcionan, cómo son, cómo los pueden implementar. Hay sistemas más avanzados, ¿no? Pero a veces me gusta empezar con ellos en lo más básico y que lo vayan implementando lo más básico, y ya después, conforme vayan caminando, nos metemos a cosas más complejas y ya nos vamos metiendo, por ejemplo, a un sistema HACCP, ¿verdad? Para certificación, y nos vamos metiendo a un sistema de SQF para certificar la planta. Y supongamos alguien que ya quiere exportar y ya tenga una infraestructura que le permita la exportación, bueno, ya nos metemos a la implementación de controles preventivos para la parte de la exportación, y nos metemos a otros sistemas de inocuidad que son un poquito más complejos, entre comillas, pero que vaya, cualquier productor puede accesar a estas capacitaciones o puede accesar a estas orientaciones sobre cómo certificarse. Sí. Pero la cuestión es que empiecen, y la mejor manera de empezar pues es darse cuenta que sí es una necesidad pasteurizar.
Claro que sí. Pues doctora, no sé si usted tiene alguna otra pregunta o...
En forma de conclusión de la plática.
Sí, ¿qué le podemos decir a la audiencia así de manera muy sintetizada?
Pues a la audiencia le podemos decir y recomendar que antes de comprar un producto lácteo no pasteurizado se la piense dos veces, ¿verdad? Por así el riesgo es. Que conlleva. A un productor que vende productos no pasteurizados, pues le podemos decir que se acerque y reciba capacitación y vaya buscando fondos para que pueda accesar a tecnología para poder ofrecer productos inocuos. Porque yo pienso que a manera que la población se vaya educando sobre inocuidad, pues va a ir presionando a los productores, como muchas partes del mundo. Entonces aquí la idea es que tanto consumidores como productores sepan cuál es la problemática, cuál es la realidad y empezar a trabajar todos lo mismo.
Juntos, ¿no?
Sí, claro.
Claro, esperemos que en algún día, en algún momento, pues podamos todos como país, como región, sepamos que debemos que consumir productos pasteurizados y así como le dijo usted, de la mano de los productores, pues ellos también le entren a estas capacitaciones que se requieren para producir de esa manera, ¿no?
Sí, claro.
Así es, y pues les recordamos, el doctor Juan José Varela se encuentra en el Centro Universitario de la Ciénega, está adscrito al Departamento de Ciencias Médicas y de la Vida, para los que deseen contactarlo.
Pues muchas gracias.
Gracias, doctor, por aceptar la invitación aquí al programa La Pipeta. Es un honor tenerlo porque toda nuestra audiencia, de seguro o más de alguno de nuestra audiencia, le va a interesar y quizás lo va a buscar.
Pues ojalá, yo estoy para servirles a todos y será un placer poder servirles a los productores, claro.
Okay, pues muchas gracias también a nuestra audiencia. Como siempre, los esperamos todos los miércoles aquí a las 3:30 en este su programa La Pipeta.
La Pipeta, de biólogos, cufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Jasso. La Pipeta.